Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 3 de noviembre. Es tarde de Champions, el Real Madrid juega con el Paris Saint-Germain en el Bernabéu y el Sevilla recibe en casa al Manchester City después del partido que ha jugado Atlético de Madrid en Kazajstán con el Astana y ha empatado a cero. Desde las 8 y cuarto y hasta las 11 tenemos doble programación en la cadena COPE, doble oferta, podrán seguir escuchando la linterna en la aplicación del móvil. Y ser unos oyentes aplicados, el móvil de COPE y de internet en COPE.es. Esa es la emisión de la linterna, por supuesto, en la radio El Tiempo de Juego, con toda la actualidad con Paco González y Pepe Domingo Castaño, entre las 8 y cuarto y las 11. Por lo tanto, la linterna está encendida desde ahora mismo y hasta la medianoche con esa doble programación entre las 8 y cuarto y las 11. Si en algo son especialistas los independentistas catalanes, no es tanto en la desconexión, que eso es lo que sabemos hacer en la radio, desconexión, una emisora por aquí, otra por allí. No, son especialistas en el desacato a la ley y en la creación de entes paralelos que no responden a la legalidad. Hoy ha vuelto a saltarse la ley la nueva presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, que ha pasado de un régimen asambleario de la Asamblea Nacional Catalana a una institución democrática. Y claro, no sabe cumplir la ley. Carmen Forcadell ha convocado a la mesa del Parlamento para impulsar la declaración de Juntos por el Sí y la extrema izquierda de la CUP para desconectar a Cataluña de España, que es ese eufemismo almibarado con el que tratan de engañar a la gente, cuando en realidad lo que quieren hablar es de independencia, es decir, de algo impensable. Lo ha hecho desoyendo a toda la oposición, rechazando las iniciativas de reconsideración presentadas por los socialistas y ciudadanos, sin tener en cuenta siquiera el PP, cuyo grupo parlamentario no se ha formalizado todavía. Estos tres partidos recurren mañana ante el Tribunal Constitucional este atropello a la ley de los partidarios de la independencia que se saltan esta línea roja también. Y este tribunal dará la razón a los que defienden la Constitución, porque por mucho que los independentistas se empeñen en defender planteamientos obtenidos en un mandato en las urnas el 27 de septiembre, saben que esa propuesta es abiertamente subversiva, que va contra la integridad territorial y además es ilegítima. Lo logrado en las urnas da para defender una determinada posición desde el ordenamiento, pero jamás desde la quiebra de la legalidad, claro. La hoja de ruta express para la desconexión de Cataluña de España, para la independencia que dicen estos, podría votarse el próximo lunes después de la última argucia realizada por la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña. Carmen Forcadell dice que no se ha saltado el reglamento. Pues sí, se lo ha saltado. Convocando hoy a la Junta de Portavoces sin estar el PP constituido como grupo político, formalmente, en el Parlamento Autonómico y rechazando los recursos presentados por los otros dos partidos que defienden la Constitución, Ciudadanos y el Partido Socialista. Se abre ahora un plazo de 48 horas para que los partidos presenten enmiendas al texto con el que se quiere proclamar el inicio de la independencia de Cataluña. Eso el lunes que viene, que es fiesta en la ciudad de Madrid, la Almudena, en la ciudad solo. Los tres partidos que defienden la unidad de España van a responder a este nuevo desafío legal presentando recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional para que frene este primer salto de la línea roja, de la verja. Albert Rivera es el líder de Ciudadanos.
Una presentación de recurso de amparo de todos los diputados de Ciudadanos, de los 25, de todos los diputados del PSC y de todos los diputados del Partido Popular, y lo vamos a presentar juntos. Lo vamos a presentar juntos en el Constitucional mañana porque es lo que toca. Y por tanto, ante esa violación de derechos fundamentales, lo que hemos hecho y lo que ha hecho Inés Arrimadas es liderar la unión.
Ciudadanos, el PP y los socialistas quieren dar mañana esa imagen de unidad conjuntamente ante el Tribunal Constitucional, en lo que será un primer paso legal para frenar la declaración de independencia. La decisión de Forcadell supone también una vulneración de los derechos de los diputados y es por eso que el gobierno ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado, como señalaba la vicepresidenta y portavoz Sáenz de Santa María.
Y el compromiso del gobierno es muy claro, de ir analizando paso a paso, de ir informando de cada uno de los pasos e ir coordinando también esa estrategia para poner de manifiesto pues lo que hoy se está produciendo, que es una vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas en un país como España.
Los servicios jurídicos analizan los posibles recursos, los pasos legales a dar. Lo que también está preparado son aquellos que deberían ejecutar las sentencias llegado el momento, los cuerpos de seguridad del Estado. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Si se nos solicita por parte de las autoridades judiciales o por parte del Tribunal Constitucional la actuación, lo actuaríamos. Lo puede hacer los Mossos de Escuadra como policía judicial o lo puede hacer la Policía Nacional, la Guardia Civil, y para eso hemos de estar, evidentemente, con los planes de contingencia que se preparan, pero lógicamente no se explica.
Hablaremos, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Cataluña, de lo que pueda suceder los próximos días a partir de las 10 en el tiempo habitual de la tertulia. Hoy con Iñaki Gil, Ramón Pérez Maura, Miquel Huesa y Fernando Rayón. Antes, el detalle de una de las noticias de este día. Los tres terroristas detenidos en Madrid, acusados de pertenecer al Daesh y que estaban preparando un atentado yihadista en la capital, se encuentran en dependencias policiales a la espera de pasar ante el juez. La policía está examinando el material confiscado en los registros. Última hora, Juan Fernando Baño.
La Comisaría General de Información había detectado conversaciones en las que uno de ellos insta a hacer algo ya. Planeaban atentar en Madrid. Ninguno de los detenidos había alcanzado la treintena. Dos de ellos, casados, sin hijos, actualmente estaban en paro. El líder del grupo era el encargado de acceder a información de Daesh por la red. Luego radicalizaba a los otros dos, meros instrumentos en manos del primero. El grupo estaba fuertemente jerarquizado y muy radicalizado. El hecho de que dos de ellos vivieran en la Cañada Real, lugar frecuentado por el mercado ilegal de drogas y armas, hizo temer a los investigadores que pudieran acceder con facilidad a algún tipo de armamento, un dato que precipitó la puesta en marcha del operativo bajo la coordinación de la Audiencia Nacional.
A las 9 tenemos, como siempre, la reunión del equipo económico de La Linterna. Hoy con Rafael Pampellón y Carlos Sánchez analizamos los datos del paro que nos deja octubre, Joaquín Vilmanos.
Se ha cumplido la tradición, el paro ha subido en octubre. Es el tercer mes consecutivo con los datos al alza. En esta ocasión, 82.327 personas han engrosado las listas del antiguo INE. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que son cifras normales.
En este mes, en los meses de otoño, en España, dada la característica de nuestro mercado de trabajo, pues es normal que el paro suba.
El gobierno se queda con el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, casi 32.000 ocupados, y sobre todo con el balance del último año. Hay 530.000 cotizantes más y 350.000 parados menos. Unido al mercado laboral está el futuro de las pensiones. La Autoridad Fiscal Independiente ha dibujado un panorama pesimista. No confía en la previsión de ingresos del Ejecutivo. Las subidas de las prestaciones tienen que seguir siendo mínimas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando encendemos la linterna, Ángel Rubio.
El Tribunal Constitucional ha suspendido la ley de la Comunidad Valenciana que aseguraba la sanidad a todos los inmigrantes irregulares. Admite este organismo el recurso que había presentado el Gobierno en contra de esa ley. En Lérida, cuatro ancianas han fallecido por el temporal en una riada. Se encontraban en una residencia donde el agua ha alcanzado en poco tiempo los 2,5 metros de altura. Hoy hemos conocido que debido a la crisis hemos reducido el gasto para hacer la compra. Además, la mitad de los hogares consumen menos productos frescos, menos carne y menos pescado. Gregorio Varela es el presidente de la Sociedad Española de Nutrición.
18% toma menos carne y pescado, un 11% toma menos productos frescos, el 6% se salta una comida, mientras que el 3,3% ha acudido a programas de ayuda alimentaria, sobre todo en las grandes urbes.
Sepan también que la red social Twitter ha cambiado su clásico botón para marcar un tuit como favorito. A partir de ahora, esta función se lleva a cabo pinchando sobre un icono en forma de corazón. Nos lo va a contar en esta primera hora de La Linterna nuestro experto en redes, Alejandro Suárez. Y hoy comienza la novena edición de la Fiesta del Cine. Esta ha batido el récord de acreditaciones con más de 1,5 millones solicitadas. Cualquier película que esté en cartelera se puede ver por el precio de 2,90 euros.
Nos queda contar la última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
La comisión técnica que está investigando por qué se estrelló un avión ruso en la península del Sinaí va a empezar a examinar las cajas negras. Todavía se están buscando restos del fuselaje del Airbus. Un responsable del Ministerio de Emergencia ruso, Alexander Agafonov, ha dicho que se ha expandido el área de búsqueda. Sobre Siria, una portavoz del Ministerio de Exteriores de Moscú ha dicho que Rusia no cree que sea esencial la permanencia del presidente Bashar al-Assad en el poder. Debe ser el pueblo sirio quien decida, ha añadido. Y casi 400 refugiados han perdido la vida en octubre cruzando el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Acabamos de encender la linterna, son las 7 y 9 minutos. Es una hora estupenda para ir a la Dirección General de Tráfico y saber cómo va la tarde en las carreteras, ya camino de casa después del trabajo, se supone, hasta ahora. O por lo menos hay quien está en ello. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado. En la Comunidad de Madrid hay tráfico muy lento en la carretera de Toledo, en la 42 de salida en Parla, en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y en Móstoles, y en la entrada por la A2, entre Canillejas y el cruce con la calle Arturo Soria, en la carretera de Burgos, también en la Cuesta de los Dominicos, y en la M40 tramos difíciles en sentido sur habituales. En Valencia, en la V30 hay tráfico lento en Cuart de Poblet y en Chirivella, también en Zaragoza capital, en la A68 hay tráfico lento, y en Burgos, en la A1, en la capital, van a encontrar cortada esta calzada la carretera de Burgos en el kilómetro 235 hacia el norte y desvíos por el interior de la capital.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
La lluvia esta noche se concentrará en Galicia y en el sur de Extremadura. En el resto del país predominarán los cielos cubiertos pero sin chubascos. Las temperaturas siguen sin apenas cambios. En el norte las mínimas no bajarán de los 10 grados. En el sur los termómetros rondarán los 17 grados en el este de Andalucía y los 13 en la zona del Levante.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 13 grados y el cielo nublado en Madrid. Mañana más nubes con posibilidad de lluvia y temperaturas sin cambios. El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado esta tarde que la campaña contra el gobierno regional con carteles pegados en marquesinas y autobuses no es suya, sino que viene, según el consistorio, de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos. Por eso han pedido ya su eliminación urgente a los servicios de limpieza. Sepan también que el exdirector general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Ricardo Ruiz de la Serna, ha afirmado que su dimisión, conocida hoy, obedece solo a motivos personales y de coherencia. Niega Ruiz de la Serna que haya gestionado mal esta dirección y acusa al número 2 regional, Ángel Garrido, de falta de liderazgo y de no tratar a la justicia como se merece. Y recuerden que el paro subió en Madrid del pasado mes de octubre en 5.328 personas, la mayoría trabajos del sector servicios. Aún así, si miramos el dato interanual, el desempleo se ha reducido en casi 50.000 desempleados en la región. Es todo, sigue la información en La Linterna, con Colmenarejo.
Y en esta tarde de Champions, enseguida contamos también la última hora del deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también puede comprar los particulares. Con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Además, entre las 7 y las 10 de la mañana te invitamos a un café. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere.
Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de Aena y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Yo te voy a explicar lo de tu coche, o el de tu primo, porque anda que no se
han COPE,
perdido...
los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Así suena cuando entras en la historia del tenis y te conviertes en la número 3 del mundo. Nuestra embajadora Garbiñe Muguruza lo ha conseguido y ahora va por el primer puesto del ranking. Desde BBVA queremos darle la enhorabuena y animarle a que siga luchando. ¡Ánimo, Garbiñe! Entra en ligabbva.com y descubre a nuestros embajadores.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Vaya partido malo que ha jugado el Atleti esta tarde. ¿A cuántos kilómetros?
Pues a 7.000, ¿no, Juan Pablo?
No sé, Carlos.
En Astana, capital de Kazajstán, buenas tardes. Entre lo malo que ha sido el partido y la hora a las 4 de la tarde, no ha sido la mejor sobremesa, ¿eh? Pero no. Bueno, empate a 0, 7 puntos para el Atlético de Madrid. Así que vamos hasta Astana para conocer cómo ha sentado ese empate en el conjunto rojiblanco. Cuarta jornada de la Liga de Campeones, Astana 0, Atlético de Madrid 0, Antonio Ruiz todavía en el estadio. ¿Qué sensaciones ha dejado ese empate en el seno rojiblanco?
Bueno, sensación de que sabe muy a poco ese punto conseguido. El Atlético de Madrid no ha sido capaz de intimidar al modesto Astana y este se ha animado para conseguir un punto insólito e inesperado que ha celebrado como una auténtica fiesta. Sigue pagando caro el Atlético la falta de definición de cara a la puerta de contraria. Ha tenido alguna ocasión, un par de largueros más de centro chuc que de ocasiones fabricadas, y al final se queda ese sabor agridulce que va a invadir la expedición de vuelta a la capital de España, 7 horas y media, y el Cholo, después del partido, no tenía nada que reprochar a sus jugadores.
Tropiezo, ¿no? Porque en las cuentas no entraba esto, ¿no?
Bueno, para los que no lo han visto jugar a la Astana de local, seguramente no. Yo, a mí no me sorprende el partido, lo dije con antelación, que iba a ser un partido duro, difícil, pero nada para reprocharle al equipo.
¿A los chicos que les has dicho?
Lo mismo que te estoy diciendo, que el que se pone nervioso, pierde.
7 puntos tiene el Atlético de Madrid, 6 el Benfica, 2 el Astana y cierra el grupo el Galatasaray con un solo punto. A las 9:45 vamos ya con lo de esta noche, partidazo en el Santiago Bernabéu, duelo por el liderato del grupo, Real Madrid, Paris Saint-Germain, en el Feudo Blanco, última hora, Miguel Ángel Díaz.
Estamos a la espera de confirmar las alineaciones en el Real Madrid. En principio, James, que va a reaparecer, será suplente y recuperará en su sitio Keylor Navas en la portería y Sergio Ramos en el eje defensivo, enfrente a un Paris Saint-Germain en el que regresa David Luiz y en el que son baja Marquinhos y Pastore. Primer lleno de la temporada en el Bernabéu, 4.200 aficionados franceses van a animar al Paris Saint-Germain y especiales medidas de seguridad debido a que 150 ultras del equipo francés están en Madrid sin entrar.
Misma hora, 9:45, Ramón Sánchez Pizjuán, partidazo también entre el Sevilla y el Manchester City, José Manuel Oliva.
Ya desde el escenario del partido, desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, acaba de llegar el Sevilla, lo ha hecho apenas hace 5 minutos también el Manchester City, que recordemos llega sin Silva y sin Agüero. En el Sevilla, Fernando Llorente va a ser titular por el lesionado Gameiro, también está en condiciones de jugar Vanega. Se va a llenar, no hay entradas en taquillas, el Sánchez Pizjuán, 42.000 espectadores, 2.500 de ellos ingleses.
Un partido que en la previa tuvo graves incidentes en la noche de ayer. Víctor Fernández, ¿alguna novedad en el día de hoy?
Bueno, te cuento que ha vuelto a ocurrir y que los radicales del Sevilla fueron protagonistas anoche. De momento hoy hay tranquilidad porque 600 agentes de la policía están cuidando de las seguridades de esta mañana. Anoche alrededor de las 9:30 varias decenas de radicales sevillistas irrumpieron en un pub céntrico para entablar una batalla campal con unos 80 aficionados del Manchester que estaban allí. Hubo heridos, afortunadamente nada demasiado grave, pero en el pub hay destrozos por alrededor de 15.000 euros.
Ya hemos contado lo del Atlético, lo del Madrid, lo del Sevilla, pero tenemos, Evangelio, que contar más cosas de la cuarta jornada de la Liga de Campeones.
Hay 5 partidos más, 9:45 en el grupo del Madrid, en el grupo A Shakhtar Donetsk Malmö en Leópolis, en el grupo del Sevilla. En el grupo D es el Borussia Mönchengladbach Juventus, en el grupo del Atlético de Madrid se va a jugar el Benfica Galatasaray, es el grupo C y faltan 2 partidos del grupo B, Manchester United CSKA de Moscú en Old Trafford y en el Philips Stadion de Eindhoven PSV Wolfsburgo.
Vamos ya con lo de mañana. Dale. El Barça se mide en el Camp Nou al Bate Borisov, un Barça que de momento no cuenta con Leo Messi y veremos hasta cuándo, lo dice Luis Enrique.
La recuperación de Leo va en los parámetros normales de una recuperación de un ligamento lateral, un doctor os podría explicar. No todas las recuperaciones, es más, son totalmente diferentes cada recuperación de cualquier jugador. Y que yo sepa, no hay ninguna noticia ni negativa ni adversa. Va en el proceso normal y lógico de un jugador lesionado.
Sabemos que no estarán Messi y Silvia Ortiz, pero ¿qué tendrá el equipo de Luis Enrique mañana sobre el césped?
El Barça intentará sentenciar la clasificación para octavos ante el Bate Borisov. Nos esperan muchas rotaciones. Volverá el portero de la Champions, Ter Stegen. También Mascherano, que dará descanso a Busquets. Y Andrés Iniesta se espera que esté en el 11 titular. Luis Enrique va a dar mañana la convocatoria con las bajas de Messi, Rafinha y Douglas.
Y cierra el ciclo europeo esta semana de Champions. El Valencia lo hace también mañana a las 9 menos cuarto contra el Gent. Novedades del conjunto de Nuno, Hugo Ballester.
En estos momentos el Valencia se está ejercitando en el escenario del choque con todas las miradas puestas en Álvaro Negredo. El delantero vallecano ha viajado con el equipo, pero todavía no se sabe si se vestirá de corto, ya que Nuno tiene que hacer dos descartes y no ha despejado la duda en sala de prensa. Mustafi, Barragán y Parejo serán las novedades en el once. Mañana, si el Valencia gana y no lo hace el Olympique de Lyon, estará en los octavos de final.
Se sigue hablando de los disfraces del Barça en Halloween el pasado sábado en el Coliseo Alfonso Pérez. Hoy teníamos ganas, Bayori, de escuchar lo que dice el míster, el técnico Luis Enrique.
Luis Enrique, que se ha escudado en el comunicado de disculpa que hicieron el domingo por la tarde los futbolistas, aunque a medida que han ido cayendo preguntas sobre el asunto, su discurso se ha ido tensionando. En sala de prensa ha dicho que algo con intención positiva se ha convertido en algo negativo y luego para Bein Sports ha hablado de exageración y ha intentado cerrar el tema con humor.
Creo que ha quedado más que claro, los jugadores han emitido un comunicado en el que queda clarísimo, se han disculpado con los jugadores del Getafe, incluso a través de llamadas telefónicas. En este país sacar todo de contexto, de quicio y sobre todo si está relacionado con el Barça es bastante habitual. Creo que ha quedado muy claro en el comunicado y no creo que voy a hablar más de ello.
¿En tu época te hubieses disfrazado o en carnaval o en antrosu, como se dice en Asturias?
En el antrosu yo hubiera salido en bolas.
¿Dan por zanjado el tema en el Getafe de Álvaro Lorenzo?
Eso pretenden. Hoy en rueda de prensa se le preguntaba a Roberto Lago por esta fiesta de Halloween del Barça en el Coliseum, pero antes de que respondiera, la directora de comunicación del club, Luz Monzón, se lo impedía, remitiendo a la prensa las palabras del capitán del equipo, Pedro León. Sí opinaba Lago de cómo dejaron los culés el vestuario con sus sprays.
No lo he visto, sé que hay fotos por ahí, pero el vestuario es donde se cambia cada uno y harán lo que quieran, pero yo creo que en este deporte a mí me han enseñado desde muy pequeñito en que ganes o pierdas, sé que ser respetuoso y ya está, ¿no? Por eso que lo voy a hacer y prefiero guardarme mi opinión.
Y también relacionado con el Barça, noticias de última hora, novedades en el caso de las esteladas, Elena Condis.
Todo apunta a que la UEFA dará tregua al Barça, que de momento no le va a sancionar más por la exhibición de esteladas hasta que apelación resuelva el recurso del Barça o en última instancia el TAS. La UEFA va a acatar la resolución. Mañana habrá más esteladas que habitualmente en el Camp Nou porque entidades soberanistas repartirán 30.000 fuera del estadio.
Y también contamos más cosas, Quique Iglesias, del nuevo accionariado y cómo queda el Real Club Deportivo Español.
Ya le llamamos Mr. Chen, porque compra el 45% de las acciones del Español, adelanta 12 millones para pagar Hacienda, invertirá 45 más en el club para fichajes y demás. Dani Sánchez Llibre, que hoy ha dicho adiós tras 19 años en la pelea, dice que en 3 años estará el Español entre los 4 primeros clubes de la Liga.
Habrá que ver. Más de fútbol, Alberto Arauz, ¿qué pasa con la Federación Alemana de Fútbol?
Inspectores de la Hacienda Alemana han registrado esta mañana las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol, además de los domicilios particulares del actual presidente y de su antecesor. Los registros forman parte de una investigación por presunto fraude fiscal en el pago de 6,7 millones de euros a la FIFA antes del Mundial de 2006.
Y siguen cayendo entrenadores según va transcurriendo la temporada. El último ha sido en Tenerife, Guillermo García.
Así es, Raúl Agnella es historia en el Club Deportivo Tenerife. El Consejo de Administración Blanquiazul ha oficializado esta mañana la destitución del técnico aragonés tras la derrota del sábado en Lugo. Las aperturas económicas marcan la contratación del nuevo técnico. Ojo, suenan Anquela y José Luis Martí, el exfutbolista del Sevilla, que también lo fue en su día del Club Deportivo Tenerife y formó parte del equipo de primera de la mano de Rafa Benítez. En cualquier caso, Agnella se ha autoculpado hoy del bajo rendimiento del equipo.
Ahora mismo tengo sensaciones confusas, porque sé que no he sabido sacar el máximo rendimiento que todos esperábamos este equipo. En ese sentido, pues, me siento un poquito culpable. Y por otro lado, he estado en el mejor club que he estado en mi vida.
Y ayer en Mediaset hablamos de motos, se emitió el famoso reportaje sobre las Márquez que protagonizaban las llenas de Italia.
Hola, Márquez.
El vincitore de Márquez.
Estamos en semana de Gran Premio, hubo lío entre los periodistas y Márquez y su familia, pero hoy, Borja González, tenemos que hablar de dos comunicados más que siguen llegando en esta semana previa al Gran Premio, a la gran final de este fin de semana en Cheste.
Bueno, casi te diría que cuatro. El primero, el del Repsol Honda, en el que Márquez confirma que ha sido una semana muy complicada esta, después de lo que ocurrió en Malasia. Después hemos tenido un comunicado de Yamaha en el que desmiente o matiza lo que dijo ayer Honda, no están de acuerdo con que se interprete que lo que hizo Valentino Rossi fue una patada, dice que eso no está confirmado. Después hemos tenido un comunicado del TAS en el que se habla que rechaza la participación de Jorge Lorenzo en el proceso abierto con Valentino Rossi, y un comunicado último desde la parte de Jorge Lorenzo en la que se habla de que esa participación, intento de participación en esta sentencia del TAS va relacionada porque consideran que lo que se decida va a influir en Jorge Lorenzo.
Y eso que todavía han quedado 4 días. Por cierto, que los compañeros de Cuatro han hablado con Marc Márquez en la puerta de su casa.
Ayer a las llenas que se presentaron con collarines, pusieron el audio, no sé si lo viste, ¿pudiste verles?
No, paso de ver este tema.
¿Sí?
Bueno, vosotros sois educados.
Ya,
y lo agradezco.
No pasamos del garaje.
No,
tranquilo. Con esto, Marc, simplemente.
No. Sobre todo agradecer el apoyo y dar un saludo a todos los afectados por las inundaciones.
De momento, Marca que se lo toma con calma. Hablamos ahora de tenis. Ángel García, contamos cosas de París.
Pendientes del Master 1000, en el que David Ferrer ha ganado a Dolgopolov, Roberto Bautista a Herbert, derrota en cambio de Fernando Verdasco, Rafa Nadal ha perdido en la disciplina de dobles, mañana debutan individuales, ¿dónde si no? En su ciudad talismán, en París.
París, bueno, una ciudad que me encanta, que, bueno, evidentemente con los años uno va encontrando sus lugares, porque al fin y al cabo he pasado muchos días de mi vida en esta ciudad. Para mí siempre va a ser una ciudad especial, quizás es la ciudad más importante de mi carrera.
Nadal, que debutará ante el ganador del Rosol, García López, de momento 6-2 para el checo.
Noticias de balonmano, Luis Malvar, tenemos concentración de la selección española de balonmano.
Sí, porque desde hoy está concentrada la selección masculina en la localidad polaca de Gdansk para disputar el torneo internacional de Polonia. Será el fin de semana con Rusia, Suecia y Polonia. Manolo Cadena se ha llevado muchas caras nuevas de gente joven que está pidiendo paso y van a debutar con los hispanos Cabanas, Pedro Rodríguez y Álvaro Ruiz.
Y cerramos con baloncesto. Noche aciaga, Rubén Parra, para los españoles en la NBA.
Perdieron todos. La palma se la llevaron los Grizzlies de Marc Gasol, 50 puntos abajo en su visita a los Warriors. También perdieron los Wolves, aunque Ricky Rubio rozó el triple doble con 12 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Los Thunder ante los Rockets con 12 puntos y 14 rebotes de Ibaka. Y los Knicks ante los Spurs con 6 puntos de Calderón.
Juan Pablo, a las 8:15 más tiempo de juego con el partido del Madrid, con el del Sevilla. Recordamos ese empate del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid a 0 en el campo del Astana.
Mientras tanto, sigue como siempre encendida la duda interna en la cadena COPE. Con un mensaje de Securitas.
¿Sabes qué elemento se repite en la fachada de más de 1,5 millón de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 1,5 millón de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.